Bueno, esto es, como mañana comentaremos con Adamo, la época en que todo el mundo, los italianos cantaban en español,
¿es verdad?
Y los franceses sí. También, y todo el mundo, Andrés Amorós.
Bueno, no es una novedad, pero siempre está bien escuchar esto, ¿no
bueno,
te parece?
Bueno, es que ¿quién le hizo? ¿Gelu hizo la versión en español?
Yo creo que sí.
Que sí, yo creo que era sí. También, pero que ahorita era una... Tierra,
sí,
una
sí.
Cosa tremenda.
Y esto, pues, en fin, forma pues parte sí. De nuestra vida.
Exactamente.
Ya está,
ahora ya te la encuentras.
Mala literatura.
Ahora te la encuentras en el fútbol.
Sí. Sí. Bueno, pues mira, te voy a hablar de no solo porque venga de Zaragoza, sino de un libro que a mí me ha interesado mucho. El autor es David García Cames. Se llama La jugada de todos los tiempos, fútbol, mito y literatura. Y tiene el prólogo de Miguel Pardeza, que sabes que es
hombre.
Además de futbolista, escribe pues muy bien
escribe
y es una persona
bien.
Con buen gusto
él
literario.
Hizo una carrera de doctorado de verdad con la tesis sobre González
César Ruano. González Ruano, claro, sí. Tiene un prólogo que está muy bien. Bueno, pues esto es una tesis doctoral. Se llama el libro Fútbol, mito y literatura, la jugada de todos los tiempos. En realidad es una tesis muy documentada, no como alguna otra que hemos conocido, sobre la presencia del fútbol en la literatura, escrita en castellano, en cualquier género. Novelas, cuentos, poemas, artículos, ensayos, teatro. Entonces, montones y montones y montones.
Esto sí que es un trabajo de verdad.
Y en Hispanoamérica, muchísimos. Dice, quizá los mejores textos sobre fútbol se han escrito en Uruguay y en Argentina. Y además también, de pasada, pues aparecen textos ingleses, norteamericanos. Mira, simplemente en la bibliografía cita... lo he apuntado para que se hagan una idea, 50 estudios y más de 350 obras. Y menciona muchas más.
Qué barbaridad.
Hombre, ¿inconveniente que tiene esto? Pues que es una tesis, no es un libro, digamos, de amena lectura. La ventaja, que es un repertorio, pues muy, muy útil. Y el punto de partida, claro, aquella vieja historia del desdén de los intelectuales por el fútbol, bueno, aquí hay muchísimas anécdotas bastante divertidas. Mira, por ejemplo, lo de Borges, le preguntaron a Borges por Maradona y contestó simplemente, disculpen mi ignorancia.
Sí.
Y ya está. Y entonces a Maradona le preguntaron por Borges. Y dijo, ¿en qué equipo juega?
Pues
claro, bueno, probablemente lo sabían los dos perfectamente sí. De qué iba la cosa, ¿no? Pero, y luego tiene otra cosa, claro, al ser una tesis doctoral, tiene un aparato teórico, método, digámoslo así.
Eso es lo más temible en estos tiempos.
Siempre, sí, pero sí. Por lo menos por mí, que es un poco relacionarlo con el juego, el mito, Freud, Jung, Huizinga, Cayuá.
Bueno,
Campbell,
como
te das cuenta por dónde
Vicente,
va.
Vicente Verdú, ¿te acuerdas?
Eso es, hombre, ¿cómo no?
El fútbol,
claro.
Mitos y símbolos, y ahí va por
pues
ahí.
Los mitos.
Hombre, pero no se leía mal aquel libro. ¿Eh?
No, y no. Bueno, este es más bien un repertorio, pero mira, yo he sacado aquí una serie de mitos para que nos entienda toda la gente, pues que es que se puede enfocar el fútbol como algo mitológico, pues, por ejemplo... El fútbol puede ser sustituto de la guerra, decía
sí.
Borges. Inglaterra y Argentina, en vez de pelearse por las Malvinas, que jueguen al fútbol.
Pues
a ver
sí.
A doble partido, a ver quién gana, ¿no? También el héroe, las
sí.
Pruebas que pasa, y la caída del héroe, claro, que es muy habitual. El mentor clásico de la epopeya de Homero es el entrenador, y hay algunos clarísimos.
Sí, sí.
Pues mira, Elenio Herrera y Mourinho, pues son los ejemplos,
sí, por
sin
ahí
duda.
No, por ahí sí.
Y tantas cosas inventarse, ¿no? El que mata al monstruo, pues es el San Jorge, es el delantero centro. La apoteosis, pues es el gol, claro. El pecado del orgullo, pues la suplencia, ¿te acuerdas de un tal Isco, por ejemplo,
pues sí,
sin señalar?
Sí, fíjate.
La soledad del portero, pero también del que tira el penalti,
sí.
Jukic, toda la vida marcado, por eso.
Sí.
Luego,
Carreños.
Ay, ay, ay. Bueno, el gol que se falla, sí, sí. El tiempo que se alarga. Hay una historia muy divertida que es el penalti eterno. Eso yo no lo conocía, me ha divertido mucho. Por aquí tengo los datos. Bueno, es un partido en Hispanoamérica, pues lo cuento yo con mis palabras, aunque sea peor, que va a acabar y va perdiendo el equipo local y entonces le pitan un penalti a favor. Y claro, se arma tal follón, los otros protestan, la gente salta, se pelean, se matan, se suspende el partido. Y claro, hasta 7 días después no se reanuda. Solamente para tirar el penalti. O sea, un penalti que duró una semana y que la tragedia literaria lo paró el portero. al final. Hombre. Bueno, y este portero ya héroe para toda la vida, pero bueno...
Bueno, la primera vez que aparece un portero, como recuerdas, es cuando Alberti le dedica a Platko.
Hombre, por supuesto, eso lo he estudiado un poquito. Claro, sí, claro. Sí, es bien bonita, una historia muy,
bonito,
muy
además,
mentirosa.
Sí,
le contestó Gabriel Celaya también con otro poema, pero bueno. Y cosas pintorescas y disparatadas. Yo no sé si es propio para esta hora. A lo mejor le molesta a algún oyente. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo... la locura por Maradona, sabes que yo vi, eso absolutamente lo garantizo, en Nápoles hay santos en las esquinas, ¿no? Con un cuadrito, pues vi uno dedicado a un pelo de Maradona.
Para que
A un pelo, de un cabello. Bueno, pues aquí lo que... Pero eso, de verdad, aquí lo que cuenta, por ejemplo, es la salve, que es lo que digo, de la iglesia maradoniana. Bueno, que a lo... Y pido perdón si alguien le hiere, pero bueno, si quieres, pues leo un poquito, ¿no? Ay. Dios te salve, pelota, llena eres de magia si Diego está contigo. Bendita tú eres entre todas las demás y bendito es el Diego que no te deja manchar. Santa redonda, madre del gol, ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestros encuentros, Diego. Tú fíjate qué disparates, ¿no?
Bueno, pero no está mal, no es ofensiva. Yo escribí una vez cuando el Madrid, cuando empezó la quinta del buitre, en un partido que el Madrid le metió 6 goles al Anderlecht, que superó esos milagros
de Madrid, las vueltas europeas,
una plegaria al Santo Buitre, pero basado en los gozos de la Virgen de mi pueblo. No era tan abusiva y tal, pero es que hay momentos en que hay un jugador que tú ves que hace el milagro. Bueno, Cristiano, a pesar de sus comportamientos, sus cosas, ha hecho tales milagros en estos últimos años en Real Madrid, que ahora se da uno cuenta de que cuando falta el
milagro.
Lo
que pasa es que luego la personalidad lo estropea y si se callara pues estaría más
bueno,
guapo,
pues que
también
sería perfecto.
Claro, y no
entonces
puede ser.
No sería Cristiano. Entonces sería a lo mejor un diplomático.
Bueno, mira, hay otra cosa que yo no sé si conoces en política. ¿Tú has oído hablar de la democracia corintiana?
No.
Bueno, pues es un caso bien curioso. El Corinthians se estableció como un régimen político. Cuidado, porque esto, si lo escuchan los del Madrid, empezaron por decidir la autogestión. Todas las decisiones, desde el diseño de las camisetas hasta la venta de derechos a la televisión, por consenso de los empleados del club. La figura era Sócrates, aquel brasileño magnífico, uno de los grandes. Bueno, pues entonces se convirtió absolutamente en un régimen especial, propio, pidiendo elecciones libres, una cosa... O sea, un régimen político...
En esa época creo que había dictadura en Brasil. Mira,
exactamente, en la dictadura militar, pues claro, una especie de islote, digamos, frente
además,
a esto.
Sócrates, que era muy leído, era Sócrates, de verdad, un grandísimo jugador.
Un centrocampista magnífico.
Sí.
Bueno,
era un tío muy alto.
Muy alto,
acuerdas,
muy alto,
muy esbelto,
sí,
muy bien,
muy elegante. Bueno, hay muchas cosas literarias. Pues mira, el balón, Gerardo Diego escribe un poema al balón como la perfección esférica, pero entonces Dalí dice que no, que debía ser hexagonal, que un balón redondo pues no tiene gracia. La estética del regate, Pasolini dice que el regate, pues la estética no es marcar goles, sino es lo que nos divierte.
El gambeteo que dice.
Claro, la música de los nombres, todos no sabemos alineaciones de jóvenes, ¿no? Pero claro, hay nombres de jugadores que se prestan a algo más, porque claro, aquel Madrid de los Pérez y los García, con todo respeto, no está tan bien como otros nombres, ¿no? La tentación de la trampa, la pasión de los hinchas, y como gente muy ilustre, pues mira, Miguel Delibes, García Márquez, se definen como hinchas, no como partidarios del fútbol.
Mario Vargas Llosa es
absolutamente
un frecuentador del palco del Madrid siempre.
La nostalgia de la infancia va unido a tantas cosas, los cromos, el futbolín, el rechazo de lo moderno, que ahí caigo yo absolutamente, todas estas
moderneces. Es evidente, el futbolín tiene que ser los futbolistas con dos piernas para poder tener ahí la bola. Bueno, sino ¿qué es eso de los futbolines dándole pampa? No.
Pero es un gran invento. Y también, pues el fútbol que vence a la muerte. Bueno, los columnarios del Betis, ya sabes, o sea, el que no le dejaban allí enterrarlo y entonces lo llevaba pues en un tetrabric las cenizas de su padre, ¿no? Y ya hicieron un sistema para que pudieran enterrarse allí.
En el estadio, bueno, esto es asombroso.
En fin. en definitiva, como todas las pasiones humanas, pues bueno, pues en fin, nos hace vivir, pero a la vez hay una conclusión, y no lo digo por pedantería, el fútbol, como todo, necesita ser contado.
Evidente.
Claro, es vivido, pero cuando lo cuentas, pues gana una nueva dimensión, como todas las cosas importantes de la vida, ¿no?
Bueno, me estoy acordando de nuestro académico de la lengua que hizo ese libro sobre el fútbol. El fútbol es como la vida.
Gregorio Salvador.
Gregorio Salvador.
Libro estupendo.
Pero claro, extraordinario. Claro. Para mí, lo mejor que he leído de fútbol, porque además lo dice, es que el fútbol es como la vida.
¿Es la vida?
Es la vida. Dice, ¿por qué el fútbol tiene éxito? Dice, es que es la vida. No sabes cómo empieza, no sabes cómo termina. Te cambia en un minuto. La fortuna te cambia de la tarde. Te dicen que sí, te dicen que no. La gente te aplaude, la gente te silba. Es que es la vida misma.
Bueno, es que Gregorio Salvador es un sabio, muy sabio, pero a la vez muy sencillo y muy normal y con un sentido del humor.
Está muy bien escrito. Sí,
bueno, pues entonces un repertorio estupendo y una tesis doctoral, pero de las de verdad, no de las de algún otro.
No.
Fútbol, mito y literatura, la jugada de todos los tiempos de David García Cames, que la ha publicado la Universidad de Zaragoza.
Pues mira, muy bien.
Con Endesa hemos hecho este recorrido
iluminando el estadio, claro. Bueno, y vamos ya rápidamente a hablar del Tren Lab con Guaira. Yo digo que es que lo que leí ayer del tren, bueno, se lo comento luego.
La energía te abre puertas a experiencias únicas y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.